Buenas noches, ¿cómo andan? Un placer, de verdad, volver a encontrarme con amigos y con gente que realmente quiero muchísimo y aprecio muchísimo. Bueno, como sé que acá hay gente grande que cuando han sido jóvenes han tenido un espíritu aventurero y muchos que hasta el día de hoy lo mantienen, yo les quiero preguntar, ¿quién de acá hizo cima en el Champaquí? ¿Me imaginé? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, wow. Y por, muchos. Bien ahí, qué bueno. Uritorco, bien ahí, no viste nada raro, ¿no? Menos mal. No te llevaron nada, no pasó nada de eso. Bien. Bueno, para el que no sepa, el Champaquí es el cerro o la montaña, por así decirlo, más alto de Córdoba, el pico más alto de Córdoba. Tiene 2.880 metros. Se puede acceder en bici, en moto, se puede hacer caminando, que es una travesía hermosa que se arranca desde Villa Alpina, se van caminando. Son más o menos unos 17 kilómetros que se hacen aproximadamente en 7 horas aproximadamente. No es nada, no es moco de pavo, como dicen algunos, no es fácil. Pero es hermoso, es encontrarte ahí con la grandeza de la montaña, ir caminando, charlando. Y sí, hay algo que es importante, es el equipo, lo que vas a llevar. Ser criterioso en, qué sé yo, la ropa. Podrías llevarte una campera grande, porque normalmente la montaña suele cambiar el clima muy rápido, pero tienes que llevarte algo abrigado, livianito, zapatillas acorde, no vas a ir con botas texanas, obviamente no es una muy buena idea. Comida, agua, los bastones son fundamentales. Pero hay un artículo que yo creo que es lo más importante. ¿Qué es la mochila? La mochila es, bueno, una bolsa obviamente grande, no es la mochilita de escuela. De hecho, yo cuando fui hice un poco de trampa porque me llevé una tipo mochila de escuela. Pero mis amigos fueron un mochilón que suele pesar hasta casi 7 kilos. Y es grande, vos podés meterle cosas ahí adentro. Vos metés la ropa, metés todo, te queda espacio. Y por ahí decís, bueno, ya que estamos, metemos una tablita, un salame, unos quesos, dos porroncitos para cuando lleguemos arriba. Yo le pregunté a mi esposa la vez pasada y me dijo, yo llevo el secador de pelo y las pinturas. Mi hija dijo, yo meto la computadora. Mi hijo, obviamente, la Play. Entonces me decía, bueno, dale, mete, camina. Y al principio, todo es hermosura. Vas caminando, chiste, vas todo, la, 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 la. Y vas, ¡ay, bárbaro! Claro, cuando ya pasaste 2, 3, 4 horas, yo no sé si la mochila empieza como a mutar o a tomar algún tipo de forma extraña, pero empieza de 7 kilos para mí que pasa a tonelada y media. Y cada vez que llegamos a un lugar con mis amigos nos sacábamos eso y era como un respiro. Y cuando te lo volvía a poner, para mí era como si, no sé, un enano venía corriendo, saltaba, te enganchaba y te iba masticando todo el tiempo. Acá es más, algunos de mis amigos de los que fuimos, al regreso pagaron unas mulas para que le traigan las mochilas. No querían saber nada con hacer el regreso con las mochilas. Obviamente, hay que ser criterioso en qué es lo que vas a meter ahí adentro. Porque la mochila es tu responsabilidad. No podés en el medio del viaje decir, la dejo, me voy caminando sin mochila, la busco al regreso. O decir, che, me hacen la gauchada, me la llevan. Olvídate, no hay chances. O sea, voy con la mía, llevar la tuya es imposible. Así que la mochila es tu responsabilidad. Te tenés que hacer cargo y la tenés que llevar todo el viaje. Ahora, en la vida, a lo largo del camino, a veces viajamos con una mochila también, donde muchas veces las cargamos con cosas que ponemos nosotros o que ponen otros y que nos vamos acostumbrando a lo largo de la vida, a lo largo del caminar, y ese peso como que se empieza a ser parte de nosotros y no nos damos cuenta, pero quizás terminemos doblados, torcidos, jorobados de tanto caminar con ese peso. Y de hecho yo quiero invitarte a un pasaje de hoy que tiene que ver con una mujer que también a lo largo de la vida se encontró con una mochila pesada, con una joroba, ¿Y qué pasó con ella? Así que yo te quiero invitar al pasaje que está en Lucas 13, del 10 al 17. Antes podríamos repasar un poquito acerca de Lucas, del autor de este libro, quien se le acredita la autoría, no solamente del Evangelio de Lucas, sino también de los Hechos de los Apóstoles, porque la forma de escribirlo es muy similar, porque está destinado a un público gentil y principalmente a un Teófilo, a quien él le escribe y le dice, excelentísimo Teófilo. Está dirigida también a un público no judío. Y Lucas apunta puntualmente acerca de la vida, de la obra, de las enseñanzas de Jesús, y hace foco en la misericordia, en la compasión de Jesús, en el perdón, en la gracia divina. Y también un dato muy, muy lindo es que Lucas lo presenta a Jesús como el Salvador que vino a buscar y a rescatar a los perdidos. Así que vamos a leer el pasaje. Dice, cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 7 días en la semana para trabajar, dijo la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso, ¿o acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Vamos a entrar un poco en la historia. Día sábado, día de descanso, día para ir a la sinagoga, ese lugar donde el pueblo judío se juntaba para leer y para estudiar las Escrituras, y justamente Jesús estaba enseñando. Y mientras enseñaba, la palabra nos cuenta de que Jesús mira por allá atrás, donde normalmente se sentaban las mujeres, un bulto. Sigue hablando, mira de nuevo, habrá pensado, bueno, a lo mejor es la ropa que las mujeres ponen ahí, está todo amontonado, no debe ser nada de otro mundo. Pero ve que el bulto se mueve, sigue hablando, y una pausa más larga que otra, hasta que ve que ese bulto era una mujer. Jesús se queda ahí unos minutos en silencio y le dice, vos, mujer, imagino a lo mejor todas las otras señoras e hijas o mujeres de los grandes hombres del pueblo habrán dicho, yo, y Jesús, no, vos, la apreciada mujer que está ahí atrás, vení. ¿Qué habrá visto Jesús que no vio el resto? ¿Acaso Jesús pudo ver que esa mujer estaba cargando una mochila? ¿Acaso Jesús fue el único que se dio cuenta en una congregación que ese bulto que estaba ahí atrás era una mujer con una mochila que 18 años estaba cargada de estigmatización? ¿Cuántas veces la habrán hecho sentir de que estaba castigada por Dios por esa postura? Porque seguramente algún pecado habrá hecho ella o sus padres, como era costumbre en esos tiempos. O 18 años de incapacidad social, de no poder ser parte de una sociedad. ¿Quién le iba a elegir para casarse? ¿Quién iba a querer estar con ella? O a lo mejor alguien se casó con ella, pero después de un tiempo, cuando quedó en esa postura, la dejó, que se fuera al destino. A lo mejor las mujeres se juntaban y decían, che, vamos a hacer, a tomar el té. Che, pero el jorobado de Notre Dame no, ¿eh? Ella no estaba en el grupito de WhatsApp de las derechas delante de Dios. ¿Cuántos años? 18 años. 18 años de una mochila llena de emociones lastimadas, de burlas de los hombres cuando le veían pasar, caminar, que se reían. Te lo vas a enganchar vos, no, yo no, vos. De los chicos, Notre Dame, y le tiraron una piedra. Del murmullo, de las risas. ¿Cuánto dolor habrá llevado esa mujer durante 18 años? ¿Cuánto peso hay atrás? Y Jesús la ve, le entiende, se compadece y la llama. Apreciada mujer, preciosa, hermosura, vení. Y me imagino esa mujer yendo a los pies de Jesús, ¿no? Adelante de Jesús, obviamente caminando despacito, mirando sus pies porque no podía levantarse, el dolor no la dejaba enderezarse, y llegar a Jesús y Jesús la toca, y no un listo, vaya. No, es una caricia en el alma. 18 años que nadie la trataba con dulzura, con compasión, con misericordia. Y la palabra dice que su cuerpo empieza a sanar, se sana y se puede enderezar. Entonces me imagino ese momento donde ella siente que el peso se va, se siente liviana, puede enderezarse sin sentir el dolor, puede ahora ver a la misma altura de los ojos y puede verlo a Jesús. A lo mejor seguramente ni se acuerda de la cara de Jesús porque las lágrimas no la deben haber dejado ver. Y empezó, dice, ¿cómo alabó? Me la imagino saltando, alabando, gritando, corriendo entre medio de los bancos. Pero, siempre hay un pero, el jefe de la sinagoga se enoja con Jesús, se indigna con Jesús, pero no se lo dice a Jesús, se lo dice a la gente. Che, 6 días en la semana tienen para venir a sanarse. Tienen que venir justamente el día que no se puede. Y Jesús, masticando bronca, le dice, o mejor dicho, le da una cachetada abierta en la cara diciéndole, hipócrita. ¿Acaso uno hace lo mismo? Cuando desatás el día de descanso tu buey, tu animal, y lo llevas a tomar agua. ¿Acaso esta hermosa mujer, apreciada mujer? Y le dice, esta hija de Abraham, o sea que la pone a la misma altura de él y le da valor a esta mujer, porque ser hija de Abraham es sinónimo de dignidad, de identidad, de valor. Así que ella, la cual había sido devaluada toda su vida, ahora está al mismo nivel porque era una hija de Abraham. Dice, ¿acaso ella no necesita ser también desatada, liberada? Obviamente que esto generó dos cosas. Que la gente, que los jefes de la sinagoga se enojaran, que Jesús amontonara con la pala enemigos, y que muchos se alegraran de cómo Dios obraba a través de Jesús. Y la verdad que esta historia para mí es muy significativa. De hecho, es parte de mi historia cuando me encontré con esta historia, porque yo también, como esta mujer, durante mucho tiempo cargué con una mochila pesada. Y en algún momento, como esta mujer, dentro de una comunidad de fe, me encontré con el llamado de Jesús. Porque estaba doblado, porque no podía mirarlo a Jesús, aún estando, como vos, sentado en un banco dentro de una iglesia. Así que yo quiero invitarte a que abramos la mochila, porque estoy seguro que cada uno de nosotros vinimos hoy con una mochila, porque todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos hemos vivido un montón de situaciones, cada uno sabe la suya puntualmente, y todos tenemos una mochila donde hemos puesto cosas o alguien metió algún tipo de peso o alguna sobrecarga emocional que durante mucho tiempo venimos trayendo. Así que te invito, vamos juntos, abrir las mochilas, a hurguetear ahí adentro, a ver qué es lo que tenemos. Y yo creo que hay cuatro cargas de dolor que podemos estar llevando o sobrecargas emocionales que podemos estar llevando. Una de esas son las experiencias traumáticas. Aquellas situaciones que nos marcaron, que nos golpearon. Aquellas heridas que hicieron una mueca en nuestras emociones, que dejaron una huella. Puede ser la muerte de algún ser querido, la muerte de alguien que era muy significativo para nosotros. Puede ser alguna situación traumática como algún accidente o alguna situación de muchísimo estrés que nos marcó, que nos generó miedo, temor, que nos generó limitaciones, pero que cargamos y la llevamos a cuesta, aún a pesar del dolor que nos puede causar en nuestro andar. Otra carga emocional o sobrepeso emocional que podamos tener en nuestra mochila también son las relaciones interpersonales. Aquellas donde se sufre el rechazo, donde sufrimos infidelidad en la pareja, donde aquella persona en la que confiamos, un amigo, un compañero de trabajo, alguien, nos traiciona, nos roba la confianza, donde en algún momento cargamos el peso, el dolor, la carga del maltrato verbal, del maltrato físico, donde todo eso genera no solamente dolor, sino también enojo, frustración, donde terminamos enfermándonos, no solamente doblándonos, jorobándonos, sino donde terminamos enfermándonos física y emocionalmente. Otra carga que podemos estar llevando en nuestra espalda, en nuestra mochila, también son las carencias. También podemos estar sufriendo durante mucho tiempo, cargando, doblados, jorobándonos, con aquellas carencias físicas cuando hemos nacido con algún defecto que nos hace ver, sentir que somos inferiores, que no valemos. O cuando la enfermedad usurpa nuestra vida y no la podemos echar y no se va. También pueden ser las carencias afectivas, cuando nuestro círculo más íntimo, nuestros padres, no nos valoraron como debían. Y a lo mejor hicieron un montón de cosas buenas, pero en lo afectivo faltaron esas palabras, esos abrazos, esas caricias, esos momentos que nos demostrábamos que éramos importantes para ellos. También están las carencias materiales. Muchos seguramente habrán nacido en algún contexto de extrema pobreza, de limitación, que vivir en una sociedad como la de hoy constantemente te refriega en la cara de que estás unos cuantos escalones abajo, que seguís participando, lejos, por mucho. Y el cuarto peso de dolor que podemos tener en nuestra mochila o sobrecarga emocional ya no tiene que ver con lo que otros ponen o con lo que otros, algunas circunstancias que hayan pasado, tiene que ver con nuestras decisiones y tiene que ver con las causas que ellas nos traen y tiene que ver con el pecado. ¿Cuántos cargamos durante años una mochila pesada que nos dobla, que nos joroba, llena de pecado? Y podemos decir, como siempre, ¡wow! El pecado sexual ahí arriba, como si fuera lo peor. Yo no sé cómo piensa Dios, pero no creo que haya un escalón de pecado más grande y más chico. Creo que son todos iguales. Porque no nos olvidemos que la mentira, el engaño, es un pecado, yo creo que incluso peor. El chisme, la envidia, la avaricia. Experiencias, relaciones, carencias, pecados, pasaron en un tiempo atrás, pero aún hoy todavía tienen el poder, la fuerza, la capacidad, el peso para doblarme, para jorobarme la vida, para limitarme, para no permitirme vivir una vida en abundancia, para no poder sentirme amado y poder amar a otro, para no poder sentirme valorado, que deforma nuestra forma de vernos y de apreciarnos, de valorarnos. Así que yo quiero preguntarte, ¿qué encontraste ahí adentro de tu mochila? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué te identificaste? ¿Cuál es el peso que estás llevando durante todo este tiempo? ¿Son experiencias traumáticas? ¿Son relaciones interpersonales que te marcaron? ¿Son carencias o son pecados? Es tuyo, ¿eh? Nadie tiene por qué saberlo. Están ahí, pero están. Las cargamos, se nos hicieron carne. Es parte de nuestro andar diario. Así que si identificaste algo, déjame decirte dos cosas. Primero y principal, no estás solo. Somos dos. Vos y yo estamos jorobados. No estás solo, no estás sola. Yo también estoy bien jorobado, pero bien jorobado. Y segundo, vos y yo necesitamos aceptar el llamado de Jesús. Es más, te tiro otra opción más. Puedes aceptar el llamado de Jesús o puedes hacer la gran tía Cacho. Es más, minimizame la jugada de la gran tía Cacho. Déjala ahí abajo, un cachito. Y abrime esta otra porque hay un dato que yo creo que es re importante en este relato. En la gran mayoría de los relatos bíblicos, los milagros pasaron porque alguien fue a Jesús a pedírselo, se lo rogó, se los pidió, o mandó a alguien que se lo fuera a pedir. Pero esta mujer no. Esta mujer fue a esa sinagoga sin esperar nada de nadie ni de Jesús. Ella solo fue y se sentó allá atrás, sin esperar nada. Jesús la vio, Jesús la entendió, Jesús se compadeció y Jesús la llamó. Así que agrándame la ventana de la gran tía Cacho, porque hoy tenés la opción de o aceptar el llamado de Jesús o hacer la gran tía Cacho. Si no sabes lo que es la gran tía Cacho, la gran tía Cacho es una tía que yo tuve. A lo mejor alguien la conoció. Era la hermana de mi tía Mimi. Muchos la conocen a Mimi. Era una cosita flaquita, chiquitita, menudita. Yo la verdad no recuerdo haberla visto parada derecha. En serio, ¿eh? ¿Te acordás? Ella, me acuerdo que vos la veías en la calle, barriendo la calle. No sé si voy a lograr doblarme tanto como ella, pero así. Así. La cola la tenía más o menos acá arriba. Si comía locro, no te recomiendo pasar por allá atrás. Pero era así, así, chiquitita, barría la vereda y vos la veías barriendo la vereda en esta postura toda su vida, toda su vida. Resulta que una vez se cae, se quiebra la cadera, la llevan al doctor, el doctor la ve doblada, chiquita, le hacen un estudio de la espalda, de la columna. ¿Y sabes qué le encontraron? No le encontraron nada. Cuando hablé con su hijo me dice, mamá no tenía nada, la tía no tenía nada. Ella estaba así porque quería. El médico le propuso hacer un tratamiento para que pudiera volver a enderezarse, para que pudiera tener una vida normal, sin tantos límites. Y ella le dijo, no, ya no quiso, no aceptó. Había vivido toda su vida así y ahora no la iban a cambiar. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿qué hace que cuando Jesús nos llama a que nos pueda tocar, abrazar con su amor y nos pueda ayudar a enderezarnos, a verlo, a vivir una vida más plena, más liviana, como a la tía Cacho le digamos que no? ¿Es tan grande a veces el miedo al cambio? ¿Es tan grande el miedo al cambio? ¿O a veces nos resulta muy cómodo mantenernos así? Esta cuestión de, y bueno, doy un poquito de lástima, me llevan el apunte, me escuchan, tengo a alguien al lado mío. Pero ¿cuántas limitaciones en la vida? ¿Cuántas imposibilidades de vivir y disfrutar una vida en plenitud, de ser una bendición, me estoy perdiendo por no aceptar el llamado de Jesús? Sea la mujer del relato, sea mi tía Cacho, sea vos o sea yo, Dios no nos creó para vivir así. Dios no te creó para que vivas en ese mundo de pobreza espiritual, emocional. Dios te dio, más allá de la edad que tengas, Dios te dio un potencial. Dios te dio capacidades, te dio talentos. Dios te dio una vida para que la vivas en abundancia. Dios te bendice cada día con innumerables bendiciones, para que vos seas una bendición, no una carga para otros. Dios te dio su amor para que te puedas sentir amado, valorado y puedas amar a otros. Déjame permitir, o permitirme, mejor dicho, abrir mi mochila. Te voy a contar acerca de qué es lo que hay adentro de mi mochila. Porque, como te dije recién, yo también estoy bien jorobado. Durante muchos años, durante muchos, muchos años, llevé una mochila cargada del peso emocional de las carencias. Y no es que mis viejos me hayan dejado faltar algo en lo material, al contrario, mis viejos se mataron laburando, mi tía lo sabe. Los dos laburaban en dos trabajos, casi no los veíamos, no nos faltaba nada. Es más, yo creo que nos sobraba, teníamos más de lo que necesitábamos, mucho más. Pero mi viejo, en la cuestión emocional, y ahí el viejo patinaba, ahí el viejo erraba el penal, lo tiraba arriba del travesaño, se la llevaba a marzo todos los años. Está bien, uno puede decir, y bueno, uno no puede dar lo que no recibió. Ponele, qué sé yo. Ojo, no te vengo a decir que mi viejo fue Drácula, ¿no? En lo más mínimo. Porque creo que me enseñó y me dio una vida increíble, me enseñó valores que hasta el día de hoy me han marcado y me han guiado y me han enseñado muchísimo y me han ayudado a ser valorado y respetado. Pero en lo afectivo, esas palabras, esas caricias, faltaron. Y yo lo sufrí, mis hermanos no. Ellos lo vivieron a mi viejo de otra manera. Yo lo sufrí. Y tuve, durante toda mi adolescencia, mucho, mucho dolor. La mochila estaba llena, bien llena de dolor. Y no lo supe elaborar, no tenía las herramientas para trabajarlo. Y todo ese dolor se generó en bronca, en mucha bronca. Y la muerte vino, golpeó la puerta y de un tirón se lo llevó a mi viejo y con él se llevó todas las posibilidades de arreglar las cosas, de poder perdonar, ser perdonado, de poder abrazar, de poder dejar las cosas en el pasado. Y me quedé con una bronca terrible, terrible, terrible. Estaba bien jorobado, ¿eh? Bien jorobado. Y lo peor de todo, que quería hacerles cargar esa mochila a quienes me rodeaban. Cuando veía en mi familia alguno que me decía algo que a mí me hacía ver a mi viejo en esas actitudes, ¡ah! Les tiraba con la mochila, los hacía sentir como una basura. Me descargaba con ellos lo que no supe solucionar cuando mi viejo estuvo vivo. Y me acuerdo que una vez salí a caminar y dije, bueno, me voy a ir al cementerio. No había ido nunca, no quería ir. Y me fui. Dije, y es más, iba pensando como que voy a llegar, me voy a encontrar ahí con un quiebre personal, le voy a pedir perdón, o le voy a decir de todo un poco. No sé, la cuestión es que llegué, me senté ahí en esa parcelita de césped, en la placa con el nombre de mi viejo, y la verdad, no pasó nada. Así que dije, bueno, me voy para mi casa. Pero cuando me fui caminando, ahí sí pasó algo. Porque de verdad sentí el llamado de Jesús, que le daba valor a mi vida. Que me decía, ya basta de tanto peso y de tanto dolor. Dame esa mochila, no la lleves más. Y fue su gracia y su misericordia. Fueron esas tijeras de amor que cortaron esa mochila pesada durante tantos años. Y obviamente en un proceso, Dios fue sanando, curando, vendando, levantando mi mirada, dándome valor, ayudándome a disfrutar en plenitud la vida de quienes me rodeaban, donde podía servir sin límites, donde podía amar y ser amado. Ojo, ¿eh? Las heridas y las marcas todavía están. No se van. No se van. Pero ya no duelen. Pero ya no tienen más el poder para doblarme y para jorobarme. Así que la invitación está. La invitación de Jesús hoy sigue en pie. No tiene fecha de vencimiento. No sé si alguna vez te la hizo, si es la primera vez que venís a la iglesia, o si venís de una herencia cristiana de años. Vos sabés lo que tenés en tu espalda. Vos sabés el peso que llevaste y que solamente vos sabes lo que es llevar. La invitación de Jesús está. Y hoy te vuelvo a invitar de nuevo. Así como estás. No esperes ganarte la quiniela espiritual ni pegar un par de buenas actividades que te den la seguridad para ir a buscarlo a Jesús. Así como estás. Así como estás. Jesús hoy te llama. Dice Jesús,